Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a otro episodio en vivo del Top Noticias Tech, el podcast número uno de tecnología en México según la plataforma de podcast de Apple y según nosotros también, güey. Pues podemos decir lo que queramos.
Pues sí. Hicimos una votación aquí interna y salió como número uno.
Hicimos una votación interna entre nosotros y somos el mejor podcast.
Sí.
Gracias por acompañarme otra vez. ¿Está de regreso, Pato? Está de regreso, Pato.
Contento de estar de vuelta. Me perdí varias noticias buenas, pero sí, esta semana igual hubo algunas muy interesantes.
Te extrañamos. Me dijiste que estuviste en Colombia.
Sí, en Colombia.
Qué loco, güey. ¿Habías ido antes a Colombia o no?
Sí, había ido una vez a la misma ciudad, que es como una ciudad amurallada en la playa.
Ajá.
Estuvo muy cool.
¿Y lo disfrutaste aparte del viaje?
Sí, el viaje estuvo pesadito, pero sí, muy padre, güey. Vi amigos que llevaba mucho tiempo sin ver.
Ya,
entonces,
qué bueno,
sí, a todo dar.
Me da gusto. Gracias por estar aquí y vamos a regresar con Noticias Tech. Esta semana tenemos, pues cosas pesaditas de inteligencia artificial y robots. Todo fue el evento de NVIDIA, que estuvo bien intenso. Vi yo nada más así como que un resumen rápido y ya está, para mí ya está avanzando tan rápido que no estoy entendiendo bien qué está pasando, que se me hace interesante.
Sí, 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 sí.
Entonces cada semana siento que tengo que volver a de que aprender cosas nuevas, de que densas.
No, el CEO de NVIDIA, ¿cómo se llama? Jensen Huang, creo.
Ajá.
Se mete durísimo a cosas técnicas.
Yeah.
O sea, empezó la conferencia esta que tuvo y dijo, a ver, esto no es un concierto. Vamos a hablar de programación, vamos a hablar de chips, de electrónica, de matemáticas.
Wow.
Entonces, bienvenidos. Y se arrancó en primera.
Siento que está más como old school eso, ¿no? Como
sí.
que las anuncios de empresas se han hecho mucho de espectáculo, los eventos de Apple.
Ajá.
Y los eventos de Samsung y pantallas y todo. Y que un vato salga nada más de que, mira, esta tecnología está bien densa, te voy a explicar cómo jala.
Sí, parecido a lo que hace Tesla también.
Ya.
En algunos de sus, no me acuerdo si tienen un AI Day o no sé qué.
Sí, sí,
pero
sí.
Traen a su equipo de programadores y el programador empieza a explicar cómo armaron las diferentes cosas, así como muy técnico.
Ya.
Vamos a tener que regresar a estudiar, güey.
Ya sé, güey, es demasiado. tenemos otras notas tranquilas también, unos rumores por ahí de Apple, algo interesante de Epic Games y cositas que vamos a estar platicando. Para los que están por acá en vivo en YouTube, un saludote y buenas noches. Gracias por acompañarnos, Juan. Ya te vi ahí en el chat. Kevin, Van, Mauro, Will, Héctor, Martín, Giovanni, Tau, José. Saludos y gracias por acompañarnos. Para los que están escuchando por allá el podcast en Spotify o Apple Podcast, también un saludote. Si están manejando, haciendo el súper, caminando.
Limpiando, recogiendo.
¿Cuándo más escuchas podcasts?
Haciendo ejercicio.
Haciendo ejercicio, güey. Esa es buena. Es,
es buena.
Es que ya no hago ejercicio. ayer subí ahí en Instagram que intenté senderismo por primera vez en Monterrey. Y estuvo pesadito.
Sí.
Estuvo bien
pero
pesado.
Pero es buena experiencia, ¿no? Te despeja la mente. Muy chido.
Estuvo muy padre. Y no quiero de que... sobrehypearlo en público de que ahora soy fan del senderismo, porque luego si nunca lo vuelvo a hacer,
sí, sí, sí.
Me voy a ver de que el vato no cumplió, ¿sabes? Pero la idea es, la siguiente semana me gustaría ir otra vez y agarrar como la costumbre de hacer ejercicio.
Es un comienzo.
Esperemos que sí. Llegando del trabajo, José, ¿cómo estás? Saludos. Carlos también, buenas noches. Y César, un saludo también por allá. También sé que hay mucha gente que en vivo lo agarran así como de... Lo ponen mientras cocinan la cena.
Uh-huh.
O andan trabajando. Bueno, entonces, saludos a toda la raza que anda chambeando también.
Provecho a los que van a cenar.
Provecho a los que van a cenar, sí. Todas las situaciones. Vamos a empezar con Apple, obviamente.
Venga.
¡Aush! La noticia grande de Apple esta semana, más que nada, fue todo sobre inteligencia artificial. Publicaron un modelo de IA. Esto no es rumor, esto es información oficial. O sea, Apple publicó un... ¿Cómo se le llama esto? Un paper, un...
Un artículo.
Una investigación, ¿no? Según yo es una investigación. Ahí dice un artículo de investigación. Apple publicó un artículo de investigación que se llama MM1. Y es como su primera instancia donde hablan públicamente detrás de las escenas de las tecnologías que están utilizando con inteligencia artificial y los modelos que están utilizando, que es más que nada un LLM, que es un Large Language Model, que es básicamente como ChatGPT, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es una inteligencia artificial que se alimenta de texto y analiza texto y escupe texto de regreso. En este caso en específico, o sea, no me metí a ver. De hecho, si le picas aquí al papel, o sea, te manda acá un papel de universidad con todos los autores acá formal y todas las investigaciones que se hicieron y el modelo que están utilizando. MM1 disfruta de propiedades atractivas, como un aprendizaje mejorado en contexto y un razonamiento de múltiples imágenes. Son cosas en las cuales no voy a intentar ser experto. Lo importante de aquí es que es la primera instancia en la que Apple confirma, aunque ya sabíamos que estaban trabajando en algo así, confirman y adelantan el que están utilizando para hacer inteligencia artificial. Que está bien interesante porque no es como muy normal que Apple haga esto, o sea, que saquen como research papers antes analizando ciertas sí. cosas. No sé si haya como algún requisito de ley o algo
no
así.
No creo, ¿eh? No creo. O sea, quien lo hace relativamente seguido es Google. Uh-huh. Y lo que yo había escuchado de por qué lo hacen es para poder atraer talento muy académico. O sea, van y quieren agarrarse a un profesor de Stanford que se la vive haciendo investigación y publicando. Y le dice, mira, vente a Google, te vamos a pagar como 50 veces más. Ajá. Y vas a poder seguir publicando cosas. Entonces, gente que tiene así mucho la misión de crear conocimiento y estar publicando y tener como que un listado de publicaciones como académico, lo puede seguir teniendo. Apple nunca había escuchado que lo hiciera. Y es medio peligroso, se me hace, porque estás abriendo un poquito tus cartas de cómo estás haciendo las cosas. O sea, esto no es una patente, es lo contrario. Estás abriendo las cartas.
Estás diciendo, hemos estado investigando esta tecnología y esto es lo que tenemos.
Sí.
Básicamente, ¿no?
Y tan es así que todo lo de ChatGPT y Large Language Models y todo eso se basó en un también artículo académico que publicaron sobre Transformers en Google. Y eso fue lo que inició todo. Sí.
Pues también como cuando estábamos viendo el tema del superconductor.
Ajá.
Que sacan su research paper de logramos el superconductor y todos se copian de ese,
sí, exacto, ese paper y así. Exacto.
De lo que yo, de mis capacidades limitadas sobre entender large language models, no soy experto otra vez, pero leí un comentario interesante. Dice aquí que este tiene 30 mil millones de parámetros y algo como, creo que Google Gemini tenía como 90 mil millones de parámetros. Entonces, a comparación de los que ya están, como ChatGPT y Google y otros, este de Apple, en término de parámetros, no se ve tan bueno. Pero de lo que leí de este güey que lo estaba analizando, dice que a pesar de que no tiene tantos parámetros, que hay ciertas cosas dentro del research paper que no habían hecho otras empresas. O sea, como configuraciones o ciertos links o cosas así que no estaban presentes, que no están presentes en ChatGPT y en otros. Entonces, sí se abren un poquito las puertas. Es como si cada quien cocina un pastel en su casa.
Sí.
Y luego publican los ingredientes. Sí, es de sí, que, tú a tu pastel le pusiste vainilla. De Google le puso fresa. Pero es el mismo pastel. Se ve casi igual. Nada más está interesante que tú hiciste algo un poquito diferente para llegar a ese resultado.
Sí.
Entonces, derivado de eso, hay gente emocionada ya de ver bien, ahora sí, qué está haciendo Apple. Porque si esto es lo que están publicando, ¿qué están escondiendo, verdad? Entonces ya veremos, todos los rumores apuntan a que en WWDC vamos a ver iOS 18 con toda la inteligencia artificial generativa. Y la otra nota que salió a la par con esto esta semana es sobre Apple y Google. Mark Gurman, que es uno de mis compas que filtra todas las cosas de Google, ya te suena el nombre Mark Gurman, ¿verdad?
Ajá.
Es un güey que escribe para Bloomberg y tiene un historial de tener como que supuestamente contactos internos con Apple, que no puede decirla porque se meten en problemas.
Algún día le va a pasar algún accidente misterioso a ese güey.
Sí, de la nada de que se fue a vivir a Europa.
Exacto.
El Mark Gurman, güey, siempre anda filtrando cosas. Sí, lo han de odiar por allá en Apple, güey. Pero a nosotros nos da temas de qué hablar. Él dice, supuestamente, que escuchó conversaciones sobre con gente relacionada o afiliada a Apple, que Apple está negociando activamente ahorita con Google para incluir ciertas funciones de inteligencia artificial generativa de Google Gemini en su próximo iPhone. Menciona específicamente en iPhone y no en plataformas de Apple, sino en iPhone. Y esto, vi mucha especulación en internet de Apple fracasó, entre comillas, en hacer su propia inteligencia artificial, entonces va a usar la de Google.
Sí.
Pero lo que yo creo y lo que vi a otro güey y que también lo menciona en Bloomberg es que se va a utilizar para ciertas cosas y para otras cosas, que es que lo más importante va a ser el propio sistema de Apple. Entonces, como yo me imagino, esto sería, ponle tú igual y las fotos van a ser de que... De que edita la foto y va a estar de que powered by Google o cosas así. Es
extrañísimo por parte de Apple.
A mí también. Pero hay algo bien evidente. No sé si sabes, Apple tiene un deal multibillonario de search con Google.
Sí.
Entonces, todos los dispositivos de Apple, cuando tú buscas algo, hace la búsqueda en Google. Y eso para mucha gente en su momento fue como un fracaso por parte de Apple, porque ellos no lograron hacer un motor de búsqueda. Entonces, se hace esa comparativa como que pudiera ser algo así.
Claro. Sí, ese acuerdo creo que ha sido muy bueno para Apple. Decían que lo que le paga Google a Apple de eso es más o menos lo que Apple gasta anualmente en investigación y desarrollo en total. Así, ese deal solito les financia todo el R&D a Apple, completo.
Pues es que, güey, 1,000 millones de dispositivos haciendo búsquedas en tu plataforma es... Sí. Un tirón para Google importantísimo. O sea,
sí.
Toda la gente que, no sé, todos los anuncios que ponen en Google cuando tú haces una búsqueda, el hecho de que todos los iPhones por default estén buscando en Google es algo loco. Yo creo que va a ser, si es que se concreta esto, una combinación así. O sea, va a ser como ciertas funciones, van a ser... Y puede que ni siquiera lo brandeen como... De que powered by Google. Igual y nada más sucede.
Claro,
pero otros. Están utilizando al sistema de Google detrás de las escenas. O puede que no llegue a nada. Según Mark Gurman, también hablaron con los de OpenAI para ver si incorporaban ChatGPT de alguna manera. Pero que lo que más se ve probable que va a suceder es esto de Google colaborando. O bueno, más bien Apple colaborando con Google para integrar esas capacidades de IA generativa en el iPhone.
Con OpenAI estaría complicado, dada la relación que tiene OpenAI con Microsoft, ¿no?
Yo también creo, sí.
O sea, llegaría Microsoft y mataría ese deal en 2 segundos.
Sí, como que... No sé, o sea... Sí, está raro. Microsoft no le gustaría que suceda eso. Sí. Digo, a cierto nivel a Google tampoco, güey. O sea, muchos de los teléfonos, el último teléfono que hice la reseña de Samsung, el S24 Ultra, tiene muchas cosas muy padres de inteligencia artificial de Google. Uh-huh. El Circle to Search, que es tú circulas algo en el teléfono con tu dedo y te dice inmediatamente qué es.
Yeah.
Entonces, si estás en Instagram y sale un perro, tú circulas el perro y te dice la raza y cosas así. Que está muy útil, y lo de editar fotos y así. Entonces, sí veo como que, no sé si Apple no logró ciertas funciones y están básicamente usando el sistema, o puede que tengamos todo. Es que el problema con los rumores es que puede que todo haya salido de contexto. Falso.
Sí, o que también Apple esté dejando salir estos rumores para despistar a la gente y que al momento que ellos saquen su propio modelo... haga todavía más impacto porque la gente espera otra cosa. O sea,
sí. O igual y sacaron el rumor para ver quiénes son las ratas.
Y ya, esto va a ser lo último que vamos a saber de Mark Gurman.
Se fue a vivir a Europa. Sí. Pudo haber sido un sting operation así bien, bien loco.
Exacto.
Digo, está extraño, pero no sé, güey. A mí no creo que me sorprendería tanto. No está muy Apple, pero... No sé, güey. He visto cosas más extrañas. O sea, si pudiera ver el mundo donde sea de que iOS 18 y tenemos nuestro sistema de inteligencia artificial que te va a ayudar a mandar mensajes y tu calendario y todo y no sé qué. Y tenemos ahora edición de fotos con Google Gemini para mejorar tal, tal, tal.
Sí.
Y así nada más de que es lo que es.
Sí, y porque tampoco está tan fácil que Apple desde cero alcance y luego hasta rebase lo mejor que existe hoy de inteligencia artificial generativa. Uh-huh. O sea, por más de que tengan a gente muy buena, pues los demás lugares también tienen a gente muy buena y les van a llevar una ventaja de 6 meses, un año.
Sí.
No está tan fácil.
Va a estar interesantísimo ver a Apple entrar en estas cosas, güey. O sea,
sí.
ya vimos lo que traen en el morral con realidad virtual y realidad aumentada.
Uh-huh.
Ver a una de las empresas más valiosas del mundo con la cantidad de recursos y atención al detalle que tienen, atacar soluciones de inteligencia artificial va a estar bien interesante.
Súper, súper.
WWDC. Todavía no hay fecha confirmada, pero aparentemente va a ser la primera semana de junio, como lo es todos los años. Y pues seguramente voy a estar cubriendo ya todo lo nuevo que salga. Va a estar chido, güey. Luego tengo que hacer un video cool, como de rumores de lo que viene para WWDC.
Sí.
Porque siempre hay, digo, todos los softwares nuevos, pero de repente algo de hardware o así. Entonces ya...
Eso emociona bastante. El anillo.
El Apple Ring.
Sí.
O sea, que ese video esta semana del Apple Ring y todos los rumores de eso está en el canal de Tech Santos si no lo han visto. Pero está bien interesante, güey.
Sí, me encantaría.
Tú sí eres de esos güeyes, ¿verdad?
Sí, ahorita no uso, pero es por lo que hablábamos en alguna otra ocasión de que los que existen hoy, que te cobran el anillo y luego una suscripción mensual de $20 o 30, sí. Es demasiado.
Sí, sí, sí. Y yo, atándolo a inteligencia artificial, lo del anillo, a mí me tendría perfecto sentido que sea justamente eso, que el anillo sea un dispositivo de inteligencia artificial.
Uh-huh.
O sea, ya ves como el Rabbit R1 o como el Humane Pin que se ponen aquí, que están intentando hacer como que la era post-smartphone.
Sí.
Yo creo que si Apple logra en un anillo ponerle tipo a Siri, y Siri ya está realmente útil y puedes... No sé, tiene NFC para hacer pagos, igual y ubicación o sea, imagínate nada más tener un anillo y en vez de tener un teléfono, igual y muchos años en el futuro, pero con el anillo de que Siri, mándale un mensaje a mi esposa, ahí voy para allá. Y...
O sea, que le hables al anillo.
Sí, o sea, que sea un asistente
sí.
Inteligente realmente que haga cosas, pero es que necesitas que esté muy bien hecho
sí,
para que funcione. Porque ahorita, que esa es más o menos la propuesta del Rabbit R1. O sea, que tú le digas, pídeme un Uber y que llegue el Uber.
Sí, y es muy poco espacio. Un anillo es muy poco espacio.
Sí.
O sea, el Rabbit es un Game Boy, güey. Está grandecito.
Sí.
Y
sí,
aún
sí.
Así, súper lento.
Tendría que estar, te digo, en el futuro y sí. Muy bien hecho. O sea, al nivel donde tú ya tengas una confianza que no necesites el feedback visual.
Claro.
Porque todavía a mí me estresa de que si quiero mandar un WhatsApp, como que todavía saco mi teléfono y mando el WhatsApp. Todavía no tengo la confianza de...
De que se mande bien.
Siri, y manda el WhatsApp y que lo mande
ni
perfecto.
De chiste. Ni
no, güey, la va a cagar chiste. En algo.
Sí, sí, sí.
Voy a poner una palabra.
Y va a ser un error así, el error crítico que le cambie el significado a todo lo que querías decir.
Sí, una coma y va
a... Sí.
Ay, güey, a ver qué sucede con eso.
A ver, ¿qué más tenemos?
Veo por acá en el chat nada más... saludos desde Michoacán. Juan, ¿cómo estás? Un saludote. Apple dará estatus a Google. Tenemos ahora a Val, que está teniendo su segundo debut produciendo el programa. Val, si te encuentras por ahí un comentario chido, una buena pregunta de lo que estemos hablando, lo puedes poner acá en el... ¿Cómo se llama? En el monitor o en el directo para poder contestar. Echa una, nada más para que practiques así de que a ver si le atina el botón donde sale el comentario.
No, que no.
Ahí salió Jopel, no debería pronunciar nombres y no sé cómo se pronuncian. Pero gracias, güey, por el comentario. Dice, para controlar el Apple Watch con un anillo estaría bueno. Lo que dice la patente es controlar el Apple Vision, que a mí se me hizo interesante. Controlar el Apple Watch,
Como que el Apple Watch de por sí ya es un wearable, ya lo traes ahí en la misma mano.
Sí, o sea, igual y algo te pudiera ayudar, pero creo que está un poco redundante.
Sí.
Estaría más interesante controlar tipo tu iPhone o controlar tu Vision Pro.
Sí, pero está un poco...
En el video hablo de las patentes, que hay ciertos... ¿Viste eso o no? De lo del... Ay, güey. De lo de los gestos que puedes hacer con el anillo inteligente.
No lo vi.
Déjame lo saco bien rápido porque está bien interesante. ¿Cómo me voy? Ah, acá, perdón. Si se van al mejor canal de tecnología e información de Apple en el planeta, está este video. Y aquí salen A ver, esta es la que te quiero enseñar. O sea, muestro varias de las patentes del anillo porque hay un chorro, güey. Y hay mucha información de cómo se utilizaría el anillo con ciertas situaciones. Pero a mí el que me llamó la atención fue este, güey. O sea, ve los gestos. Tienen patentado el poder hacer diferentes gestos y que se hagan diferentes acciones. No nada más en el anillo, sino en toda tu mano.
Ajá.
O sea, tipo de que haces un... levantas dos dedos y es un gesto. Juntas dos dedos y es un gesto. Cierras todo el puño y es un gesto. Entonces, puedes configurar ciertas maneras donde tú estés haciendo tipo así de que...
hablando como Bene Gesserit.
Iba a decir algo así como anime, ¿no? Los que le hacen de que es... ta, 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 y se manda el WhatsApp. Ese tipo de cosas, güey. Está... o sea, ya que te pones a ver las posibilidades, hay más de lo que piensas ahí en el anillo.
Sí.
Está interesante.
Pues vamos a ver. Espero que sí lo lancen.
Vámonos a noticias un poquito más intensas. Esta semana fue un evento muy importante, que antes ni hablábamos de eventos de NVIDIA, pero da a decir
no, pues es que NVIDIA lo que ha crecido. Locura. Sí,
lo
sí,
que
sí.
Ha crecido NVIDIA ahora es una de las empresas más valiosas del mundo. Pasó el trillón, ya está en el Trillion Club.
A ver, vamos a ver en cuánto está en este momento.
Checa a ver cuánto vale NVIDIA. Ya está tipo de que cerca de Apple, o sea, al nivel... ya
te lo digo. Güey, y es la tercera empresa más grande del mundo.
Tercera empresa más grande del mundo.
Microsoft, Apple, NVIDIA. ¿Y 2.25 trillones.
Ah.
Y Apple está en 2.75 trillones.
Está cerca de pasar la evaluación de Apple.
Está impresionante. Vale, obviamente más que Google, que Saudi Aramco, que es como la mitad del petróleo de todo el mundo.
¿Dónde sacaste eso?
Mira, busca... largest companies by market cap.
O sea, todos los petroleros ya se quedaron atrás.
Sí, ya están en número 4. Eso.
Sí, me acuerdo de haber leído la noticia de que Apple se cayó a segundo lugar. Estuvo en primer lugar por varios años. Pero creo que con todo el tema de inteligencia artificial y ChatGPT y así...
ya, la gente se puso muy optimista con Microsoft.
Ajá, la gente se puso optimista con Microsoft y le metieron más galleta. Entonces, Microsoft es la empresa más valiosa del mundo ahorita. Número 2, Apple. Y número 3, NVIDIA, güey. Esto es una cosa impresionante. O sea, no puede ser, güey. Estoy traumado con eso. Pero bueno, el punto de esto era que NVIDIA tuvo un evento muy importante donde anunciaron el Blackwell Platform. Así lo están llamando, ¿verdad?
Sí.
Va a llegar una nueva era de cómputo. Así lo están llamando, que es específicamente hecho para inteligencia artificial. Y esto es, yo lo que pensé que era un GPU, o sea, dice GPU Architecture, pero como que sí está combinando diferentes tecnologías, no es nada más pues, de que para procesar gráficos. Sí.
Jensen Huang, el CEO, lo que dijo es que va más allá de un chip, ¿verdad? O sea, no es como que sacaron un chip nuevo, es un chip nuevo integrado dentro de como una arquitectura nueva, integrado, o sea, como que hicieron toda un paquete nuevo para armar supercomputadoras.
Ajá.
Y que todo junto es muchísimo más eficiente. Ahí es donde el compadre se puso a hablar de cosas súper técnicas y electrónicas y, güey, en un momento soltó el número así 30 billion quadrillion. Ese es el número de algo que tiene esta computadora. Pero wey, eso es como a la 25, o sea, al poder de 25, 25 ceros. Es una locura.
Algo que ni tú ni yo entendemos.
Exacto, pero ya estamos entrando en números que no tienen nombres.
Sí, no, qué loco, güey. El CEO de NVIDIA dice, Generative AI is the defining technology of our time. O sea, diciendo, esta es la tecnología más importante de nuestra era. Y necesitamos procesadores que puedan procesar inteligencia artificial generativa. Güey, es que te lo juro que siento que estamos viviendo tipo Terminator, güey. O sea, cada vez vemos como que este tipo de cosas de cómo va avanzando la industria tan rápido. De que ahora inteligencia artificial es lo más importante. Ya estamos haciendo chips específicamente para esto. Sí. Me vuela la cabeza, güey.
Pues justo anunció también que están haciendo chips específicos para robots humanoides. como
aparte
que...
Aparte de esto.
Aparte de esto. O no sé si chips o una plataforma, no, me pierdo ya en qué es qué y cómo se integran todos los componentes sí, sí, sí. ahí.
Aquí
pero
está, mira.
Pero están haciendo soluciones, exacto, específicamente para robots humanoides.
El nuevo... o sea, en este evento anunciaron el Blackwell Platform Chips, que es tipo procesadores súper poderosos para inteligencia artificial.
Exacto.
Vamos a dejarlo ahí porque no somos técnicos.
Esto, exactamente.
En el Top Noticias Tech te enteras nada más de lo que tienes que saber para platicarle a tu compa mañana. No se vayan a mucho detalle. Sí. Nada más, NVIDIA sacó unos chips súper poderosos para inteligencia artificial y va a ser una de las empresas más valiosas del mundo. Número 2, en este mismo evento, NVIDIA sacó Project Groot, que es un excelente nombre, güey.
Sí.
Me encantó.
Con ceros en vez de os, ¿no?
Sí. Agility, Robotics, Aptronic, Boston Dynamics, Figure AI, bla, bla, bla. O sea, están haciendo la... No están haciendo su propio robot. Están haciendo... No es el software, es como el procesamiento para robots humanoides.
Exactamente.
¿Verdad? O sea, es como el GPU del robot.
Exacto, algo así. Que es una posición extraordinaria en la cual estar, porque a alguien le va a ir bien con robots humanoides. Independientemente de quién sea, va a consumir este producto y también le va a ir bien NVIDIA. Entonces, sí. O sea... Impresionante.
Son como los de, o sea, los de Snapdragon, que es, todos sus procesadores están en todos los teléfonos Android.
Ajá.
Entonces yo siempre he dicho justamente eso que dices, de que, güey, pues los vatos nada más se dedican a hacer buenos procesadores y que si venden bien o no, pues que se la pele Samsung, que sí. se la pele Huawei, que se la pele Oppo y Nord y todos los otros. Entonces, o sea, Apple tiene la chamba de hacer el procesador y aparte el marketing para venderlo.
Uh-huh.
Este tipo de empresas nada más hacen el procesador y otra gente le encuentra el uso. Vamos a ver el video aquí del demo que hicieron en el evento. Lo llaman un General Purpose Foundation Model for Humanoid Robots. General Purpose, ¿cómo lo traducirías? Propósito general. Y... Se me hace que no pague el Wi-Fi porque no está jalando.
¡Jole!
Déjame le doy el refresh. Ahí está.
Ahí está.
Vamos a ver. Sí, o sea, ninguno de esos robots es como que como se va a ver o así. O sea, es nada más representativo de las capacidades y de lo que pueden lograr haciendo eso. Dice que tiene prompts de idioma, videos, demostraciones... Eso se convierte en acciones y en no sé qué otras cosas. Digo, me imagino que sí se necesita un muy buen procesamiento. Si tú le, vamos a decir, en el futuro tienes uno de estos robots en tu casa, si tú le dices, oye, hazme unos tacos de huevo, el que entienda y rápidamente se ponga a actuar y mueva todas las piezas necesarias para lograrlo, me imagino que sí es mucho cómputo.
Debe ser una cosa extraordinaria.
Ajá, de procesar todo en tiempo real y los sensores y mover todos los motores y todo. Sí necesitas un buen procesador.
Pues imagínate lo complejo que ha sido lograr que los carros tengan manejo autónomo. Y eso es un contexto mucho más reducido de que estás en la calle, el número de cosas que pueden suceder es muchísimo más reducido que un robot que está por todo el mundo haciendo todo tipo de cosas. Entonces, creo que va a ser un problema bien, bien difícil, que probablemente va a tomar muchos años. Sí. Pero creo que también se vuelve como una profecía que se cumple sola, de que la gente cree que el futuro va para allá, entonces se invierte en muchas empresas que hacen eso,
yeah.
NVIDIA invierte en la tecnología, entonces más se acelera y más la gente cree, más se invierte
es
y
como,
termina
es
sucediendo.
Como FUD en los mercados, ¿no?
¿De qué?
O sea, de el... ¿Cómo se llama? El fear... Uncertainty and doubt. O sea, que si todos hypean algo, sucede.
Exacto.
De que si todos nos ponemos de acuerdo y todos estamos emocionados por robots, va a suceder eventualmente, ¿no?
Exactamente.
Hay una ley que se llama así, no me acuerdo cómo se...
Y creo que es lo que está sucediendo acá.
Sí, tienes razón, güey. Porque, o sea, de hace 3 meses para acá, nunca habíamos hablado de robots humanoides. Y ahora sí. Como cada 2 semanas estamos con
hay
el tema de...
Hay una noticia y otra, ajá. Y otra, y otra.
Dice ahí Freddy en el chat, hablen del Figure One. Justamente hablamos de eso hace un par de semanas sobre esta empresa. ¿Sí se llamaba Figure?
Sí, Figure One. The Figure AI.
Ah, sí, el Figure Robot. Que obtuvo inversión de empresas bien importantes, ¿no? OpenAI sí. Y otras que ya invirtieron en hacer este robot humanoide. y comercializar, que es lo interesante, este robot humanoide. O sea, no es esto como que, hey, vamos a enseñar nuestra tecnología. O sea, su meta es, eventualmente vas a ir a Walmart y vas a comprar uno de estos robots y te lo vas a llevar a tu casa y te va a cocinar.
Pues ya tienen un acuerdo ahí, creo, con Mercedes-Benz, o no me acuerdo si era Mercedes o
algún otro. Ah, sí, para que trabajen en su fábrica,
exactamente,
¿no?
O sea, en cuanto los robots estén listos, ya tienen ahí un cliente que los va a comprar.
El que a mí me dio miedo fue este.
Está loquísimo, loquísimo.
Esto también fue en el evento de NVIDIA. Vean este perro.
Hey, ¿viste el episodio de Black Mirror? Que sale un perro igualito a ese.
Igualito a ese. Yo me hago pipí si veo eso en la calle. Yo tipo, hasta aquí llegué. De que ya, llévate mi iPhone, mi cartera. Lo que quieras, güey. Pero ¿por qué da miedo? Eso es lo que me interesa a mí.
Pues es que es como un monstruo, güey. Es como,
sí, está como creepy,
está,
¿no?
Está bizarro, sí, sí, sí. Está... Porque se ve como si estuviera vivo, pero hace movimientos que no ves en la naturaleza. Entonces se ve como un monstruo.
O sea, y luego esto como lo venden, que ya te hace más sentido, es de que, bueno, se cayó un edificio y el robot va a entrar a rescatar a un bebé. Es tipo,
sí,
está chido,
cool,
el propósito.
Pero con que no haya ahí bugs y cosas de que...
Sí da miedo, güey.
Sí da algo de miedo.
¿Qué pedo con la conferencia de NVIDIA? O sea, sacaron cosas a lo estúpido. Yo nunca había visto... O sea, había visto estos robots, pero el escalar así está...
Sí, cada vez son más ágiles.
Está bien loco, güey.
Y ese creo que no dijeron de qué empresa era, pero se parece mucho a los de Boston Dynamics.
Sí. Sí, sí, se parece un chorro. La moraleja es, si todavía no compran...
Esto no es un consejo de finanzas, pero...
NVIDIA viene con todo. Igual y ya van varios podcasts que digo, necesito invertir en NVIDIA y no lo he hecho.
Y sigue subiendo y subiendo, subiendo.
Ya sé,
güey. Y vamos a invertir y se va a desplomar al día siguiente. Que no, ya ha subido demasiado.
Sí, sí pudiera ser literal. Échenle un ojo. Eso de Blackwell de NVIDIA está impresionante. O sea, la otra nota que tenía acá era que era 30 veces más rápido de lo que está ahorita en el mercado en cuanto a procesadores que usan esto. Entonces, imagínate que hay ciertos limitantes de software a la hora de inteligencia artificial y hay limitantes de hardware. O sea, ChatGPT es tan inteligente como los zapatos que le des que pueda correr más rápido, ¿no?
Uh-huh.
Por poner una analogía. O sea, si tú estás corriendo ChatGPT en una computadora del 2010, pues como que va a batallar y se va a trabar y no va a tener suficiente espacio para hacer ciertas cosas. Pero le pones una supercomputadora que puede procesar miles de millones de bytes en una milésima y va a volar, ¿sabes?
Sí.
Entonces creo que el hardware es algo interesante que no habíamos visto en el mundo de inteligencia artificial. Digo, estoy seguro que ChatGPT ha de correr ahorita en unos servidores de California, donde es una bodega enorme de...
Y seguro van a ser los primeros en comprar estos y en tener la última tecnología.
Claro. Y estos vatos dicen, no, pues si es 30 veces más rápido, pues igual y ahorita 30 servidores que están utilizando para correr ChatGPT lo pueden hacer con uno.
Claro.
Entonces también... Ay, güey. NVIDIA está...
NVIDIA le va a ir bien. Yo creo que sí o sí.
¡Qué envidia me da!
Güey, ¿sabías que el CEO de NVIDIA...
joke de todo el año, perdón. ¿Qué fue?
Que sabías que el CEO de NVIDIA tiene un tatuaje del logo de NVIDIA en su brazo. Y grande, güey. O sea, no un tatuajito.
¿Desde hace
Búscalo
cuánto,
y seguro va a estar. Según yo, desde hace años.
¿Cómo se llama el güey?
Se llama Jensen.
Jensen.
Huang.
Juan.
Aunque lo escribas mal, te debe aparecer.
Tattoo. Vamos a ver.
Ahí está.
Estás madreando.
Es un loco.
¿What?
Con que no hagan un rebranding, güey, y le cambien el logo, porque... Es más, ya no lo pueden hacer. Nada más por este tatuaje.
Güey, pero ese es el logo de NVIDIA. Yo no lo reconozco. Como que no está...
Creo que es como la parte del lado derecho. Es como un segmento del logo.
Es que el logo de NVIDIA, según yo, dice de que NVIDIA... Ah, sí.
No, sí. Es como la parte del lado derecho del ojito ese.
Sí, sí, sí. Sí, sí es. Definitivamente sí es, pero no está...
No está el texto, sí.
Ajá, no dice NVIDIA. Así de que... Pero es como si Tim Cook se tatuara de que la manzanita aquí así...
Sí.
Qué loco, güey. Eso es pasión.
Es muy loco ese güey. Está muy loco. Sí qué te chido. Conté la historia de que él creció en Corea. Bueno, ya estamos yéndonos por otra vertiente, wey. Pero... Ajá. Ese güey creció en Corea y sus papás querían que estudiara en Estados Unidos para que tuviera más oportunidades y todo.
Okay.
Pero no tenían mucho dinero. Finalmente encontraron un colegio al cual lo podrían mandar, que no costaba tanto dinero, y lo mandaron. Uh-huh. Y no fue hasta que ya estaba allá que se dieron cuenta que la razón por la cual era más barato es porque era para reformar a juveniles delincuentes.
¿Cómo?
O sea, lo mandaron a él así con un colegio de puros niños súper emproblemados que habían estado en la cárcel y todo. Y pues ya, ahí se quedó. Entonces, es lo que formó a esta persona. Si quieres competir contra NVIDIA, deberías de saber barrio, que exactamente.
Ahí loco, creció. Wey. Qué rara historia.
Sí.
Co-founded NVIDIA en 1993, güey.
Es una historia súper interesante la de NVIDIA.
Güey, yo no sabía quién era este vato hasta hace una semana.
Yo tampoco.
Y lleva siendo el CEO desde hace 30, 40 años.
Correcto.
Qué loco, güey.
Correcto.
Sea, imagínate que te tardas 40 años en agarrar algo de renombre en la industria. O sea,
sí.
Dijo, digo, ya era enorme NVIDIA, pero...
Pero no así.
Sí, no al así. Nivel de que le va a ganar en valuación a Apple o
exacto.
A Microsoft. Qué loco, güey.
Y dijo en una entrevista recientemente que ellos le apostaron a inteligencia artificial desde hace tipo 15 o 20 años.
Ya.
Y que le decían que estaba loco porque decía, mira, no solo le tienes que atinar la tecnología, tiene que empezar a existir la industria. ¿Sabes? O sea, estás apostando en una tecnología nueva para una industria que todavía no existe. Entonces se tienen que alinear las estrellas perfecto para que funcione.
Y se alinearon.
Y aquí estamos.
Sí, y por eso vale lo que vale ahorita, güey.
Exactamente.
Qué locura. ¿Qué dice el chat? ¿Tenemos alguna buena pregunta del tema?
Lo vamos a invitar aquí al compadre. Tenemos que invitar a todos nuestros compadres, güey.
Estaría bueno, güey. Maverick dice, luego de la
Guerra Mundial
3 solo van a quedar los robots y la IA. Había otro comentario ahí, dice, así empieza la película de Yo, Robot. Pues que, o sea, suena como de chiste, pero de esas que dicen de que es anécdota, no es chiste.
Sí.
O sea, güey, robots humanoides, inteligencia artificial, sí da un poquito de miedo.
Sí.
La neta. Yo tiendo a ser optimista con la tecnología, me gusta mucho y creo que es una herramienta que se debería utilizar para el bien y todo, y me imagino un futuro bonito, pero nunca sabes.
Yo también soy muy optimista. Yo creo que vamos a entrar en una etapa de prosperidad inigualada en la historia.
Yo también creo. O sea, hay como side effects. O sea, cuando salió todo lo de redes sociales, eso vino de la mano de muchos problemas en la sociedad de depresión, de adicción, de como que surgieron temas a raíz de eso. Y creo que esto de inteligencia artificial va a tener sus side effects también.
Pero aún esos side effects, güey, yo he tenido este debate con muchas personas.
Ajá.
Y es un análisis que no es muy riguroso. Porque simplemente toman una gráfica de como tendencias, cosas que han cambiado en adolescentes y niños. Y dicen, bueno, mira, esta variable... Desde el 2008 se ha aumentado. ¿Qué más sucedió en el 2008? Apareció social media.
Yeah.
Ah, entonces seguramente es la causa. Que no es una lógica muy robusta. Y aparte, si utilizas esa misma lógica, también hay muchas otras variables que han mejorado muchísimo desde el 2008 para ese mismo segmento demográfico.
Sí. Eso, o sea, sí. Hay más oportunidad.
Hay más oportunidades. No, yo deja
tengo
tú...
esta chamba gracias a redes
sociales. Sí, sí, sí. El uso de alcohol entre menores ha bajado muchísimo.
Neta.
Sí.
Qué cool, güey.
El embarazos entre menores de edad también ha bajado muchísimo. Entonces, siento que la narrativa se va mucho hacia allá.
Sí.
Pero si quieres usar esta lógica de a ver qué ha subido y qué ha bajado desde que salió social media, pues creo que los resultados son más mixtos de lo que la gente cree.
Qué bueno que lo dices, porque hace poquito me acuerdo que vi un artículo de todo este tema de la adicción de redes sociales y las depresiones y cosas, y explica que no es el problema el teléfono que te adictas, O sea, no es el problema el teléfono, el problema es la adicción. Y lo más, o sea, tú cuando te estresas, si estás en 1940 y estabas estresado o cansado o aburrido, pues no había nada más que hacer más que salir a caminar, güey, o te ibas a tomar una cheve o algo. Claro. Y él explica que el problema es la accesibilidad que tenemos y la facilidad de distracción. Entonces, tú te aburres sentado en la oficina del doctor y sacas el teléfono para ver Instagram. Claro. No significa que el problema es Instagram. El Instagram es como el síntoma de algo más, ¿sabes?
Sí. Sí, es como un mecanismo de regulación de emociones que es demasiado sencillo de usar, entonces no desarrollas otros.
Sí.
Como si siempre tuvieras ahí un chupón hasta los 10 años y nunca le quites el chupón al bebé.
Pues sí.
Y no aprende a calmarse solo. Entonces ahí tienes ese mecanismo para regular tus emociones.
O sea, nos dieron una máquina para crear dopamina y no aburrimiento. Sí. Y la pusieron en nuestras bolsas. Entonces cada vez que estás aburrido o necesitas tantita dopamina, ahí está en tu bolsa, listo, para ti. O sea, es la accesibilidad del problema.
Sí.
He querido ya yo tiempo, y ya lo voy a hacer, ahora sí lo voy a hacer, porque ya no he hablado de esto tampoco. Me estoy olvidando del tema, pero también está interesante. Hace como 2 semanas he estado intentando de ponerle chip celular a mi Apple Watch.
Ok.
Porque siempre he querido hacer la prueba de no usar mi teléfono en una semana y nada más depender del Apple Watch. Y ya lo puedo hacer, güey. No lo había podido hacer porque no podía dar de alta por temas de Telcel horrible que me he quejado por mucho tiempo. Porque me tenían que cambiar el sistema viejo y se tardaba 48 horas y luego tenían que darme de alta y era un desmadre.
Uh-huh.
Ya lo solucionaron. Si tienen un Apple Watch y tienen Telcel, se van a su iPhone y te vas a la sección de Watch y ahí puedes activar el plan de Telcel, si es que tienen Telcel. Cuesta $100 al mes.
Okay.
Y te da red celular en el Apple Watch. O sea, 4G en el Apple Watch. Eso del eSIM es justamente de lo que estoy hablando. No es un eSIM, o sea, es el mismo SIM. Como funciona es, tú pagas $100 extras al mes para el servicio de poder dar de alta otro dispositivo con tu mismo número celular y usa los datos de tu plan. O sea, si tú tienes, no sé, un plan de datos de 10 gigabytes, tú pagas $100 al mes para que den de alta otro dispositivo con tu mismo...
Como si fuera una extensión.
Como si fuera otro teléfono, güey. O sea, funciona como SIM literal. O sea, si yo puedo apagar este iPhone ahorita, está completamente apagado, y puedo hacer una llamada de mi Apple Watch.
Ya. Yeah.
Entonces, a lo que iba con esto es que he querido hacer el experimento de nada más usar el Apple Watch por una semana y no usar el teléfono.
Mm.
Tengo lo esencial. O sea, si me pierdo o algo, puedo hacer una llamada. Me llegan mensajes de mi esposa si es que hay una emergencia. Lo puedo configurar para que me lleguen los mails si quiero. O sea, me llegan correos electrónicos.
¿CarPlay funcionaría?
CarPlay no.
Ah, esa es la gran limitante.
Música sí, podcast sí. Tiene Apple Maps esto. Entonces, sí pudiera navegar con Apple Maps. Pero CarPlay creo que no. Entonces, tendría que estar así como que...
Sí.
Checando así tantito. El mapa sí batallaría tantito, ahora que lo dices.
Creo que es el único...
Puede ser la única limitante.
Sí.
Pero, pues, para eso quiero hacer el experimento.
Sí, sí, sí. Está cool.
Estaría chido, güey. O sea, es tu teléfono celular y ya no tienes nada más.
Estaría muy cool.
Y aquí no tienes Instagram, no te puedes distraer, no tienes otras cosas. Lo interesante también es que te entran WhatsApps. Si tienes el teléfono tipo prendido en tu casa,
ajá,
me llegan aquí notificaciones de WhatsApp y puedo contestar el WhatsApp.
Ya. Yeah.
Para mandar un WhatsApp está un poquito más complicado. Tienes que bajar otra aplicación y darla de alta como WhatsApp web y todo un desmadre, pero...
Qué raro que no hayan sacado una aplicación nativa.
Todavía no hay aplicación nativa de WhatsApp, por alguna razón.
Sí.
Ese video, si es que lo logro, va a venir pronto a Tech Santos. Vamos a continuar, güey.
Pues tenemos continuando hablando de inteligencia artificial y Apple y Google y Microsoft. Tenemos una noticia relacionada a todo eso.
¿Cuál?
Es breve. Pero de que Microsoft contrató a un cuate. Si quieres voy contando mientras sacamos
aquí.
El...
Aquí está.
Ahí lo tenemos. Es Homero. Nuestro otro amigo Satya.
Satya Nadella es el CEO, ¿verdad? De Microsoft.
Es correcto. Bueno, como dice ahí, se trajo a Mustafa Suleimán. Se me hizo interesante la palabra porque no es como el que encabeza Microsoft AI, es CEO, director general, como si fuera otra empresa distinta de Microsoft AI. Entonces, está interesante que lo estén trayendo a esta posición. Y esta persona, Mustafa Suleimán, también tiene un perfil muy interesante porque él fue el fundador de Google DeepMind, o de DeepMind más bien, uh-huh. Una startup que empezó con todo este rollo de inteligencia artificial. Luego Google la adquirió y luego él lideró dentro de Google, Google DeepMind. Luego se salió de Google, empezó otra startup que no me acuerdo cómo se llama. Si le picas, creo que ahí al perfil Inflection. De Mustafa. Inflection AI, exacto. Fundó esa startup, ellos levantaron o recaudaron 1.3 mil millones de dólares en junio del año pasado, una evaluación de 4 mil millones de dólares.
Okay.
Y menos de un año después, el director general de Inflection ahora se está saliendo para irse a Microsoft. Entonces, está súper extraño y no sé cómo va a funcionar eso por detrás del telón. Dijo ahí... El inversionista de Inflection AI es Reid Hoffman, que es el que fundó LinkedIn.
Ah, ok.
Y él dijo algo por el estilo de que los inversionistas de Inflection AI van a tener un buen resultado con esta movida. Entonces, yo creo que hay una transferencia ahí extraña de dinero de que Microsoft invirtió en uno y eso se ve a los inversionistas y es una relación ahí medio, medio incestuosa por detrás.
Es que también en qué momento se meten problemas Microsoft si empieza a comprar todas las empresas de inteligencia artificial.
Creo que ese es el truco.
Sí, porque no pueden. El gobierno de Estados Unidos no los dejaría.
Claro, pero si contratas a una sola persona, nadie te impide que hagas eso. Y el Satya lo está haciendo bastante bien porque ya tiene un pie metido con... Bueno, no un pie, ya controla todo OpenAI y Sam Altman está muy cerca de él y todo eso.
El 50%,
eso.
¿No?
Sí, salió un video de él diciendo que controlan todo de OpenAI. Decimos, estamos encima de ellos, estamos abajo de ellos, estamos alrededor, estamos dentro. O sea, si deja de existir OpenAI, nosotros tenemos todo. Tenemos la data, tenemos los famosos weights del modelo.
Ajá.
O sea, como que se adueñaron de OpenAI bastante profundamente. Y ahora de estos también, que pues estaban bastante fuertes. Entonces, la está jugando bastante bien este amigo.
Güey, pues es que Microsoft, o sea, vimos ahorita. Ahorita es la empresa más valiosa del mundo. Y sí. Fue reciente. Eso fue que el mes pasado pasó sí. A Apple y se hizo la más valiosa del mundo. Y la neta, yo he visto a Microsoft los últimos 10 años medio andar ahí batallando.
Uh-huh.
Como que no les fue bien con su plataforma móvil. Windows Mobile fue un fracaso.
Sí.
Y han batallado también con el lado de computadoras. No tanto como parece, pero o sea, no es algo que ha sonado así mucho de que mucha innovación no. De Microsoft o algo, no. Y estos últimos años que se han puesto las pilas con inteligencia artificial, como que ya se abrieron las puertas de esa nueva industria y exacto. Todos están metiendo todas las galletas así de...
Y ellos son los que mejor la han jugado para posicionarse sí. En esta nueva ola.
Sí, pues güey, pues por eso no hay duda que Apple va a entrar a esto pronto. O sea, no se pueden quedar atrás.
Sí.
No pueden, güey.
Sí.
Qué loco con esto de Microsoft, güey.
Sí, sí, sí. Ese Satya se me hace que es un tiburonzazo. Negociar con él ha de ser la peor cosa del mundo.
¿Cómo crees que, o sea, fuera de su Microsoft Copilot, que es básicamente ChatGPT, o sea, cómo crees que toda esta inversión afecte al usuario final? O sea, la gente...
Yo creo que ni siquiera ellos lo saben. Yo creo que por ahora la estrategia debe ser algo por el estilo de hay que controlar todos los recursos más valiosos dentro del mundo de AI.
Yeah.
Y entonces por eso pues ya tiene OpenAI y ahora ya tiene esta startup. Entonces como que quieren ser ellos los que tienen todo el talento y que pueden innovar y que sea cual sea la dirección que o la forma que termina tomando esta tecnología, que ellos sean los que se beneficien.
Porque se habla mucho de esperar el momento iPhone de inteligencia artificial. O sí. Sea, ¿qué va a ser el a nivel consumidor de que nosotros, que nos interesan los gadgets y las cosas así? O sea, ¿qué va a ser ese producto o ese servicio que sea como que el iPhone y quién lo va a hacer? O sea, ¿va a ser Microsoft sacando un dispositivo, un servicio o algo? O puede que sea un anillo, puede que sea un reloj, puede que no sea nada, puede que sea...
O puede que la analogía a un dispositivo no sea la correcta.
Sí, puede que sea algo, sí, estoy pensando muy cerrado. Puede que, ajá, sea algo tipo más...
El que es dueño, digamos, o director general de un fondo muy grande de inversión que se llama SoftBank. Ajá. Y el muchacho se llama Masayoshi Son. Decía que iba a ser como la electricidad. O sea, que la inteligencia artificial iba a ser una transformación de esa magnitud. Cuando lo dijo fue hace como 3 o 4 años y sonaba absurdo. Ahorita ya no suena tan absurdo. Entonces, tal vez no es como que cuál es el iPhone, sino la electricidad te permite hacer todo tipo de cosas. Y esto va a ser algo también que fluye por todo tipo de dispositivos y casos de uso y todo.
Pues sí. Digo, aún así, si es como algo así más grande como la nueva electricidad, pues de alguna manera te va a afectar a ti.
Sí.
O sea, te va a beneficiar y afectar y... Ay, güey. Ya estamos futureando mucho. Ya me estoy mareando, güey. Qué loco, güey. Es que todo esto de inteligencia artificial no me lo esperaba nada, güey. No... No sé, güey. O sea, la neta, extraño hace de que 3 años que no existía esto. Sí. 2 años. Y era de que los temas de tecnología era de que cripto, de que a ver qué pedo con Bitcoin. Y de que...
ya subió otra vez.
Sí. Y los temas eran de que salió el nuevo iPhone y de que cositas, sí, así sencillas.
Sí, sí, sí. Cámara nueva.
Y ahorita hay puras dudas tipo de que de moralidad y de...
Sí, sí, sí.
Ay, güey. Está bien intenso todo lo de inteligencia artificial. Qué locura. Tenemos también por acá, y este me lo vas a tener que explicar un poquito porque yo no sé qué es esto, güey.
Cognition
Labs.
Sí, continuando con inteligencia artificial. Este es un startup que está tratando de hacer como si fuera un desarrollador de software. Ajá. Como si fuera una persona que es desarrollador de software, pero un ingeniero de software. Pero que es totalmente inteligencia artificial. Y lo que dicen es que pues funciona muy bien. En este video está haciendo una extensión de Chrome y lo hace todo solito. Pues puede meterse, para que te des una idea, puede meterse a leer documentación de APIs, entenderla y luego conectarse a esos APIs y construir aplicaciones alrededor de eso.
Okay, qué loco.
Entonces,
wey,
lo que está diciendo por ahí la gente es que puede hacer la chamba que típicamente haría un programador junior. Tal vez no te pueda hacer toda la arquitectura súper escalable del sistema, pero tal vez típicamente alguien junior le diría eso: oye, mira, métete a entender esta API, sácame estos parámetros y métemelos acá, ¿verdad? Cositas así como más tareas y sí, no tanto la visión completa de alguna plataforma.
Y eso ya lo puede hacer.
Y esto pues parece que ya lo puede hacer. Entonces, pues vamos a ver dónde terminamos. Muy interesante.
El primer comentario: software engineers, time to pivot. Devin Expert.
Exactamente.
Ay, güey. No manches.
No.
Se llama Devin esta herramienta.
Devin, sí.
Yeah. Y acá abajo este comentario me gustó también. ¿Can Devin build Devin?
Ah, sí. También vi un meme de eso. De que Devin 1 construye Devin 2. Devin 2 construye Devin 3.
O sea, si esto es una inteligencia artificial que hace programas, ¿puede construir un programa que hace programas?
Pues en teoría, sí. Creo que todavía no es suficientemente capaz porque, ajá, es como un programador junior que no lo logra, pero pues si sigue aprendiendo, no veo por qué no.
CEO of Cognition Labs ha decidido hacer la programación obsoleta, supuestamente, ¿verdad? Esto sucedió esta semana. You're up against him,
pero ese, fellas. Checa, te mandé otro link porque ese parece que ya lo deshabilitaron.
Ah, ¿no es este?
Sí, no.
A ver, échamelo.
Ahí voy, te lo puse. Ahí es uno de Reddit.
Es el CEO, ¿verdad?
Sí.
O sea, este es el CEO de Devin, la herramienta. Listo, que programa sola.
Para que vean el tipo de inteligencia, ponle con sonido, ¿se puede o no? Bueno, no es necesario. Bueno.
Igual y se escucha aquí en mi laptop y se escucha
tantito. No te preocupes. Pero mira, le ponen...
Dame contexto, ¿qué es esto?
Está en unas como olimpiadas de matemáticos. Uh-huh. Ahorita va a aparecer ahí el CEO de esta startup que se llama Cognition Labs. Ha de tener, no sé, 10, 12, no sé cuántos años. Y le hacen esta pregunta. Entonces, si lees la pregunta, no está fácil.
Quiero ver la pregunta. If the pattern shown continues, what is the letter in the 2010, la 2017 posición?
Exacto.
Mathlete.
Continúas esa palabra... la letra número 2010, ¿qué letra sería?
Okay, dame 30 segundos. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La palabra tiene 8. Exacto. Mathlete. Entonces tienes que hacer 8 por... Para llegar a 2,000 necesitas... 3 es 24, le bajas tantito, necesitas 2 punto... 2 y medio exactamente, es 2,000, ¿no?
Ajá.
2 y medio es 2,000. Entonces, si haces... Digo, no es 2, ¿verdad? Es 200... Sí, sí, sí.
Bueno, él la contestó antes de que terminaran de leer la pregunta.
No, güey.
Sí. Que no se ve, o sea, no lo vamos a escuchar, pero todavía ni la terminaba de leer y dijo así de que... T. Literal, la leyó en 2 segundos y la contesta ahí instantáneamente.
Pues si me das 5 minutos y la saco.
Sí, pero... ya sé, o sea, no es imposible, pero hacer esas... Ve, ahí ya la contestó.
¿Qué? A ver, espérate, ni siquiera vi cuándo la contestó.
O sea, ni te da tiempo de contar cuántas letras son.
O sea, yo tuve que contar cuántas letras era por palabra.
Exacto.
Qué loco, güey.
Y viene otra que está todavía más impresionante.
Pobre Victoria, güey. A la madre.
Güey.
No puede ser, güey. No puede ser.
Me da gusto que exista gente así en el mundo y que esté construyendo cosas importantes.
Ese porque... es el vato que está construyendo la inteligencia artificial que
Exacto.
programa aplicaciones.
Correcto.
Madres. Digo, Exacto. no programa aplicaciones, programa lo que sea.
Lo que sea, sí, sí, sí. Programador de inteligencia artificial.
Ay, güey. Es que, o sea, hay raza trabajando en inteligencia artificial tipo de que para mejorar las fotos. Inteligencia artificial para hacer arte. Inteligencia artificial para... tener texto como ChatGPT. Este güey está trabajando en la inteligencia artificial para programar lo que sea. Sí. O sea, básicamente inteligencia artificial para hacer lo que quieras.
Sí.
Está bien enfermo, güey.
Sí.
Y se nota que está...
Y se nota que sí le gira al amigo.
Sí le gira al compadre. ¡Wow, güey!
Sí, entonces ese es el calibre de
emprendedores. Ah, mira, aquí está. Yo estaba haciendo esto en mi cabeza. Bueno, estaba intentando hacer esto en mi cabeza. Mathlete tiene 8 caracteres, que era lo que me di cuenta. Si agarras 2010 por 8, 2000 se divide entre 8, que es lo que dije que era 2 y medio, entonces es 10 menos 8. No, 2 y medio es... Ah, to get 10 mod instead of 8. The answer is A. Mathlete. Difference of squares. Sí, estaba un poquito... Me faltaba un poquito más. A mí me gusta la mate, güey. Me gustaba mucho mate.
Sí, me acuerdo.
Yo fui un estudiante de 78 de promedio... No, 80 de promedio toda mi vida. Pero en las clases de mate siempre me gustaban los retos y los... Ay, güey. No teníamos Mathlete en el colegio. Sí.
No.
No, ¿verdad?
No, no, no.
Si no me hubiera metido así todo nerd de que... contestar estas dudas.
Y luego te hubiera tocado aquí contra este Scott Wu.
No, hombre, güey.
No, ya. Yeah.
¿Cómo se llamaba su empresa?
Cognition Labs.
Cognition Labs. Ah, es esta. O sea, Cognition Labs desarrolló Devin, que es la inteligencia artificial que programa.
Correcto.
Pero seguramente están haciendo otras cosas.
Pues, sí. O haciendo uno que sea cada vez mejor y...
Makers of Devin, the first AI software engineer. Wow, güey. Qué miedo. Qué
pues sí, ya dice, mira, estamos enfocados en razonamiento y la programación es solo el comienzo. En su bio decía.
Ah, yeah. Code is just the beginning. No sé, güey. Veo mucha gente asustada con ese tema de que si la inteligencia artificial les va a quitar la chamba y ves cosas así y es tipo...
Tal vez sí.
O sea, yo sí... Si ahorita estoy en el tech en mi primer año estudiando ingeniería de software...
Sí da miedo.
Sí da miedo, güey.
Sí.
Sí da miedo. Y más porque, digo, no se acaba la chamba. Hay gente que programa las inteligencias artificiales y o las mantiene o lo que tú quieras, pero ya te están enseñando de que Java en el colegio.
Pues es un poco como...
Y ya no lo vas a usar ni de pedo, güey.
Sí. Puede ser un poco como la gente que antes hacía como websites con HTML y CSS y luego sale Wix y lo puedes hacer todo tú facilito.
Sí.
Pues ya no se necesita esa habilidad.
Sí.
Entonces, tal vez empiezas a sudar lo mismo con cosas un poquito más complejas.
Con programación.
Sí.
Pues sí, güey. Creo que eran todas las notas que teníamos, si no me equivoco.
Salvo una muy importante.
Ah, esta, importantísima,
güey. No, bueno, más que esa sí, el Lisan Al-Gaib de...
¡Lisan Al-Gaib!
Artificial.
¡Muad'Dib! Estamos emocionados con Dune 2, por si no se habían dado cuenta. si no la han visto, vayan a verla al cine. Este es el... ¿Cómo se llamaba? ¿Huang?
Jensen Huang.
Jensen Huang.
También conocido como Muad'Dib.
Ya, el nuevo profeta de NVIDIA señalando sus nuevas tecnologías para correr inteligencia artificial. Al igual que otra historia...
Sí, no, pero falta la de Neuralink, güey.
Ah, esa es la más importante de todas, güey. Sí, cierto, güey. Ah, la madre. Ahí tengo también esta de Reddit, pero ni al caso, ¿verdad?
Sí, pues la vi, pero... Pues, güey, ya veremos cómo les va en la IPO. La próxima semana hablamos de cómo les fue.
Nota de 10 segundos, ¿Reddit se hizo público?
No, apenas se van a hacer justo
apenas
mañana.
Apenas se van a hacer públicos.
Y se estima que van a valer 5 mil millones de dólares, una cosa así.
$34 la acción. ¿Compramos unas o qué?
Híjole, joven. No sé. Yo soy muy usuario de Reddit, pero como negocio, no lo sé.
10 acciones para llevar con aguacate.
Soy usuario, pero nunca les he pagado ni un peso, ni le he picado a ni un solo anuncio en Reddit, entonces...
Sí, yo no entiendo cómo hacen lana, güey, a ver cómo...
Pues no hacen.
Aparte vi que estaban valuados, aquí dice, tenían la evaluación de como 10, aproximada de como 10 mil millones y acabó siendo en 5 mil millones, o sea, casi la mitad de lo que pensaron que iba a valer. Correcto. A ver cómo le va a Reddit, nada más para que lo tengan ahí pendiente. Lo interesante que sí sucedió, vi el video justo antes de hacer el directo, güey, el de Neuralink, entonces... Neuralink, vimos la nota hace como un mes y medio que Elon Musk sacó un tweet y dijo la primer prueba de un implante de chip en un cerebro humano fue exitosa y ya se están viendo signos vitales bien y todo y ya está logrando la transferencia de, ¿qué son, güey? Neuronas o de los, ¿cómo se llama la electricidad que va por tu cabeza?
Pues sí, las...
¿Electrodes?
No, creo que son neuronas lo que...
¿Neuronas?
Te refieres, sí.
Bueno, está midiendo lo que sea que sucede en tu cerebro y poder proyectarlo a una computadora. Y esto fue cuando... ¿Ayer?
¿Hoy?
Esto fue hoy.
Esto fue un en vivo hoy a las 3:30 de la tarde.
Ah, noticia fresca en el Top Noticias Tech. Este vato es un empleado de Neuralink, nada más para dar algo de contexto... Es un empleado de Neuralink y está hablando y entrevistando a la primer persona que tiene un implante de Neuralink en su cerebro. Entonces, pasan varias cosas interesantes. No sé si se escucha muy bien el audio, si no les platico ahorita lo que está sucediendo. Vamos a ver si logro que se escuche tantito apuntando en el micrófono aquí.
All right, we should be streaming live here. Hello, world. How's it going out there? My name is Bliss and I'm an engineer at Neuralink. And I'd like to introduce you to the first ever user of the Neuralink device. And I think you're my only telekinetic friend that they have.
Yeah, I hope so.
Not many more of those out there.
Les doy contexto porque también sé que no todos hablan inglés siempre, entonces me regañan cuando pongo cosas en inglés. Este es el como dije, el primer paciente o el primer, no sé cómo se le llama, güey.
Pues sí, el...
El vato que se atrevió a ponerse un chip en el cerebro. Y le tira madreada de que tiene poderes telequinéticos, sí.
Sí.
El vato, ahorita explica, tiene una condición que estuvo en un accidente de buceo.
Ajá.
Y se quedó parapléjico.
Sí, o sea, del cuello para abajo no puede mover nada.
Del cuello para abajo no puede mover absolutamente nada, pero el vato se ve que está bien de la cabeza.
Sí, o sea, sí.
Habla normal y platica normal y...
Let me just flip the camera on so you can see what no one's been doing.
Yeah.
Let me come over here. Do you want to explain a little bit what's going on here?
Yeah.
Esto es lo impresionante.
I love playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me to do, something that
ahí está jugando ajedrez.
Really do much the last few years, especially not like this. I had to use like a mouse stick and stuff, but now it's all being done with my brain. If y'all can see the cursor moving around the screen, that's all.
Mira, ahí se ve. Ese cursor lo está moviendo 100% con el cerebro. 100% con el cerebro. Impresionante.
Qué loco, güey. Yo cuando vi esto la primera vez me traumé.
Y lo más impresionante es que luego hablan un poquito de cómo fue ese proceso. Y al parecer primero lo pusieron el chip, pero luego hubo un proceso de aprender a mover cosas con el cerebro. De qué tipo de pensamientos tener para que se mueva.
Sí, sí, sí.
Y que tuvo que pensar, bueno, si quisiera mover mi mano, ¿cómo pensaría eso? Y ese tipo mismo, tipo de pensamiento, aplicarlo al cursor en la computadora. Y decía el güey que se sentía como usar la fuerza de Star Wars. O sea, de que te concentras bien y accedes a esa parte de tu cerebro para poder mover cosas en una computadora.
Está enfermo, güey. O sea, como dices y como platican en el video, si quieren irlo a ver todo, está impresionante. Fundamentalmente, cómo funciona esto es, tienes un chip en el cerebro, que ni siquiera es un chip, en realidad es un sensor, o sea, detecta uh-huh. movimientos en tu cerebro. Entonces, tienen que identificar qué se mueve en tu cerebro, o qué se prende, o qué se ilumina, para mandar esa información a una computadora. En este caso es la MacBook Pro, espérame, 16 pulgadas, espérame. No tiene touch bar, entonces es la M... ¡Ay, es la negra! Entonces tiene que ser la M2 o M3. ¡No! ¡Es la M3! Es la MacBook Pro de 16 pulgadas M3. Y nada más de ver las pestañas, creo que tiene 16 de RAM. Ah. Soy bueno para analizar. Iba a decir, debe tener algún tipo de Bluetooth o algo, pero no se ve, ¿verdad? Que tiene
pues
nada
se ven
conectado.
Unos cables ahí al lado izquierdo que quién sabe a qué estén conectados.
Estos cables puede que sí estén conectados a algo. A lo que voy es, el chip en el cerebro debería de agarrar cierta información y mandarla a la computadora a través de Bluetooth o Wi-Fi. Y lo que detecta, como tú dices, o sea, ya hay muchos estudios de ¿cómo se llama, güey? Neurociencia. Uh-huh. Que si tú estás enojado, se prende una parte de tu cerebro. Y si estás triste, se prende otra parte de tu cerebro. Y tú para mover un dedo, tienes que en tu cerebro está pasando todo en tiempo real y piensas en una sección y se mueve un dedo. Entonces, como tú dices, le tenían que explicar al vato qué pensar para poder lograr mover el mouse y mapear lo que está pensando a esa acción en la computadora.
Exacto.
Entonces, por dar un términos bien básicos de que se prendió la sección 54, de que piensa en mover tu brazo, se prendió la sección 54 y 56 y 57. Ok, entonces eso lo vamos a mapear a la computadora.
Exacto.
Entonces, cada vez que se prende esa misma sección con ese mismo pensamiento que acabas de tener, se va a mover el mouse a la izquierda. Y ahora, si se prende la sección en tu cerebro 5, 8, 5, 9 y 80, significa que el cursor se va a mover a la derecha. Entonces, lo tuvieron que como que analizar de cierta manera para que funcionara. Y dijo el güey que sí fue como que un proceso
sí.
un poquito raro. Ajá. Pero ya que lo logró hacer, está moviendo el mouse con sus pensamientos.
Correcto.
¡Wow!
Impresionante.
Entonces, el vato está ahí jugando chess, nada más sentado, parapléjico, no puede mover ni un solo músculo abajo de su cuello y puede navegar esta computadora.
Y ya sí puede mover un cursor en una computadora que impide que mueva, que controle un motorcito en su silla de ruedas, ¿verdad? Claro. O un brazo robótico, o un dron, o cualquier tipo de cosa. O sea, ya estás conectado a una máquina, ya esa máquina puede hacer cualquier tipo de cosa.
Sí, o sea, eso es un neural, o sea, por eso se llama Neuralink, o sea, es interfaces neuronales con cómputo. Entonces, sí. lo que sea electrónico,
lo puedes controlar.
Eventualmente sí. pudieras controlarlo.
Sí.
Entonces, imagínate que tú descargas el software para controlar teles a tu cerebro y ahora ya tienes de que los parámetros para.
Sí, sí, sí.
Para pensar en eso.
Un robot humanoide completo seguramente lo podrías controlar y de una forma muy intuitiva, ¿verdad? O sea, ni siquiera como que dando una instrucción, nada más con la misma intuición con la que mueves tu brazo,
yeah.
podrías mover el brazo del robot.
sea, pudieras mapear todos los movimientos que se mueven en tu cerebro de tus brazos.
Exacto.
Te pones un exoskeleto.
Sí.
Y ya puedes caminar y mover todo con tu mente.
Sí.
¡Woo! Ya fue mucho futureo por hoy, güey. Estoy...
Pues ni tan futureo, güey. Esto ya está en vivo.
Ya está funcionando. Ahora, también... Y Apple es muy bueno para esto. De hecho, por eso yo creo que tiene una MacBook. Apple es muy bueno en el tema de accesibilidad. O sea, hay... Estoy seguro que ya puedo usar esta computadora a pesar de no tener un Neuralink. Hay, uh-huh. hay comandos de voz, hay claro. cosas con los ojos que te rastrean. Hay ciertas dispositivos. Yo vi uno que para gente que no puede mover acá, que te lo pones y con la lengua puedes... ¿Has visto ese o no?
No.
Hay una cosita que te pones... No me acuerdo cómo se llama, ahorita la busco. Que te pones en la boca y con la lengua puedes mover el mouse.
Qué extra... Ah, creo que sí lo he visto. Sí,
sí, sí lo has visto. Sí, creo sí, que fue una startup que lo hizo.
Ajá.
Que era justamente para este tipo de casos. De que, güey, en vez de ponerte un implante en el cerebro para jugarle al otro lado, pues ponte algo en la boca y mueve la lengua.
Claro.
Y ya. A lo que voy es, el vato dice, o sea, hay funciones de accesibilidad, pero el poder tener esto me facilita muchísimo tareas y me permite hacer otras cosas. Estaba hablando, no me acuerdo bien, de otro videojuego que nada más podía jugar cierto tiempo y que esto lo permitió jugar 8 horas seguidas.
Que fue lo primero que hizo.
Que fue lo primero que hizo, sí. Porque dice que necesitaba asistencia de sus papás para...
Para que le tuvieran un iPad aquí cerquita y como que con algo que tenía en la boca jugaba, algo así.
Sí. Y al poder tener esto, dice que se quedó 8 horas jugando el videojuego porque era la primera vez que podía jugarlo sin necesidad de asistencia de otro tipo. Entonces... El vato dice ahí y se ve muy contento. Y me encantó que Neuralink haya hecho esto en vivo, güey. Como que también se siente más como natural.
Claro.
No sacaron de que un video producido de que para enseñar las capas... Está el vato ahí en su casa, güey. Tipo, sí. Fue este güey y con su teléfono grabó un en vivo así tipo...
Tal cual.
Entonces, eso me encantó esa vibe. O sea, que está tipo el vato nomás entrevistándolo, platicando su experiencia y qué ha hecho y cómo le mueve y todo esto y... Y también me gusta que el vato es bastante honesto. O sea, al final le dice de que sí he tenido dificultades, no jala perfecto, de que claro. de repente se le va el pedo y no jala. O sea, que dice que todavía están trabajando para ver qué hacer. Y algo que me gustó mucho que dice al final también, que le pregunta de que por qué te interesó este proyecto. Y dice que, pues uno, pues de que suena chido poder controlar cosas. Pero dos, el ser parte de la historia y ayudar a otras personas mm-hmm. a poder tener esto es algo...
Claro.
Porque el vato es un conejillo de indias, güey. Es un beta Totalmente. Tester. O sea, entonces, para otra gente que es parapléjica, igual y en 2 años, Neuralink ya va a estar todo estandarizado, sin bugs ni nada. Y va a ser mucho gracias a este güey que se atrevió a ponérselo. Entonces, saludos al compa. No me acuerdo cómo se llama. Pero si quieren ver el video completo, vayan a la página de Twitter o X de Neuralink, y ahí está toda la entrevista. Dura 9 minutos. Yo me la eché toda, güey. Está bien interesante. Ya estamos en el futuro. ¿No vamos pronto?
Así es.
Ya estamos. Qué locura, güey. ¿Tú te pondrías esto si llega el punto donde está a nivel consumidor?
Tendría que haber ya millones de personas que lleven años con esa cosa puesta, yo creo.
Ya. O sea, tipo super early adopter, ni de
pedo. Ni de chiste. Ni de chiste.
Sí, da mucho miedo, güey. Ya cuando es algo...
En el cerebro, en específico, que lo entendemos tan poco.
Sí. O sea, a mí cuando me dicen de tipo del Apple Vision Pro, de que no te da miedo el futuro, güey, te lo quitas. O sea,
sí, no hay pedo.
De que no, es que mi hijo se va a dictar, pues no lo dejes que lo use, güey. O sea, no es como que el no...
Claro.
El que sea todavía un objeto físico te permite tener esas limitantes. Si ya está en tu cerebro...
Sí.
Ay, güey, a mí me da miedo no poder apagarlo.
Sí.
O sea, me da miedo no poder quitarlo. No, no sé, güey.
O que sin querer le muevan ahí algo raro a tu cerebro sin darse cuenta y que tenga un impacto.
Está demasiado, no previsto. Demasiado permanente que me da miedo. Estas son las notas que teníamos el día de hoy. Val, nos echamos unas preguntas y nos vamos. ¿Qué anda diciendo el chat? Saludos, Daniel, Freddy, Jair, los que siguen por ahí. Nos echamos unas preguntillas para mí o para Pato. Ah, acá arriba hay un... Ah, no, no es un super chat, es nada más un mensaje destacado. Casi 50 meses, saludos. Joka, un saludote, güey. Gracias por ser miembro por casi 50 meses, no manches. Perdón, ¿valora así la pregunta?
Hay un streamer pericardial que usa un electroencefalograma configurado para jugar videojuegos y cosas difíciles como Elden Ring. Sí, no sé, o sea, no sé qué tanto ya existe de esto y qué tanto ya se pueda con otro tipo de dispositivos controlar una computadora. A lo mejor Neuralink está replicando una tecnología que ya existe, no estoy tan seguro. Creo que lo vamos a meter a revisar.
Ah, hay muchísimos, o sea...
Sí, pero no sé si el de Neuralink como que tiene una ventaja muy superior a los demás de cómo se utiliza o va a poder leer más de las señales de las neuronas o qué onda.
Pues yo creo, o sea, la diferencia de que el está... O sea, como te digo, si vas a controlar la compu para jugar chess, pues cómprate el de la lengua y ya. Claro. O sea, no te impongas algo en el cerebro.
Sí, lo
interesante es que es la primera vez... que ponen un chip en el cerebro y está funcionando. Todavía no llega ni siquiera a superar capacidades de algo externo.
Sí.
Pero lo importante es que están haciendo avances y yo me imagino que en el futuro hay más aplicaciones que no se pudieran lograr con un dispositivo de lengua o de músculo o de electro...
Encefalograma.
En ese mero. Lo tuve que googlear porque no sabía qué era, güey. Pero sí, son como estos casquitos que te miden la actividad de los... Electrodos. ¡Electrodos! Esa es la palabra que estaba buscando, güey.
Eso.
Ahí está. Entonces, seguramente hay ciertas funciones que ya se pueden hacer con esto. Yo creo, no sé. Pero debe tener alguna ventaja el tener el chip en el cerebro. Sale el... Ah, sorry. Es que cuando cambio la escena se quita el comentario. Échalo otra vez. Si sale el iPhone SE 4, tal como los rumores, y a menos de $500, ¿crees que sea uno de los iPhones más exitosos en la historia de Apple? Sí. La neta, sí. Porque hay mucha división siempre entre el SE y los iPhones más grandes y de que pros. Pero este iPhone SE 4, si ya está todo pantalla, si ya tiene Face ID, si ya tiene un procesador actualizado y tiene el mismo formato con las orillas cuadradas y demás, no se va a ver muy distinto a los nuevos. Y creo que hay mucho de una barrera más psicológica que nada, pero de comprar un iPhone que se vea como el de los nuevos. Entonces, no sé si el más exitoso de la historia, pero sí le va a ir muy bien. Y como saben que soy un nerdo de Apple, ¿sabes cuál es el iPhone más exitoso de la historia?
No, uno de los recientes, ¿no? Creo que habíamos visto una vez una gráfica.
¿Quieres adivinar? El que más vendió, ¿no? Es que exitoso tiene muchas métricas, pero el iPhone más vendido... Fue una generación en específico, nada más una.
¿13 o 14 o no?
El iPhone 6.
¿En serio? ¡Qué extraño!
El iPhone 6 fue el iPhone más vendido de Apple.
¡Qué extraño!
Y no han podido llegar a esos números otra vez.
Ya. Yeah.
No me acuerdo exactamente, creo que eran de que 130 millones, una cosa así. Ya han llegado de que a 120 o 110, pero el récord todavía lo tiene el iPhone 6.
Ya. Yeah.
Fue la primera generación donde hicieron los iPhones grandotes. O sea, todos estaban como chiquitos y ya todo el mercado estaba haciendo teléfonos grandotes.
Sí.
Y en ese punto era de que, típico Apple de que llegó tarde a la fiesta, pero de que por fin hicieron los iPhones grandotes. Entonces el 6 lo hicieron... de 4.7 pulgadas y el de antes era creo que de 4 pulgadas, o sea, una diferencia bastante considerable. Y luego sacaron el 6 Plus por primera vez.
Ya.
Y se vendieron como pan caliente.
Interesante.
Dato interesante de...
No lo sabía.
De Apple. Chateotrabal. ¿Por qué el iPad Pro está en tendencia? Mañana sale nuestro video, ¿vale? Mañana te vas a enterar. No, es que justamente hoy acabamos de terminar ese video. Lo estuve investigando todo el día de ayer. Hoy lo grabamos. Salió un reporte grande sobre rumores del iPad. Ha habido muchos rumores los últimos meses y se espera que es inminente el lanzamiento de los iPads. Muy probablemente la siguiente semana o en dos semanas y hay muchos detalles que se filtraron. Pero no voy a spoilear nada. Aquí en el canal de Tech Santos mañana van a ver ese video. ¿Alguna que tú veas que quieras contestar, Pato?
A ver, ya nos pusieron otra acá. Con esto de la nueva generación de chip neuronales, ¿crees que los estratos sociales se dividirán entre quienes tienen más capacidades basadas en implantes neuronales?
Está pesada la pregunta, güey.
Está pesada.
Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta. Porque aunque imagínate que el chip en sí no es muy caro, que ya si lo producen masivamente, se vuelve como el precio de un smartphone. Uh-huh. Entonces, a la mayoría de la gente sí le alcanza. La siguiente pregunta es, ¿a qué se conecta ese chip? Y entonces, unos se van a conectar a supercomputadoras NVIDIA que pueden hacer procesamiento loquisísimo.
Yeah.
Y otras a una computadora Dell 2015. Entonces, ¿quién sabe? Creo que...
Yo digo que sí. O sea, si lo vemos ahorita, no tenemos por qué no verlo en dispositivos a futuro. O sea, ahorita se ve este tipo de pues, estratos sociales o discriminación social, o no sé cómo lo quieras llamar, de alguien que tiene el Samsung S24 Ultra y alguien que tiene el mismo Samsung A54, que es el barato, que cuesta $100 o $200. No sé, güey, se percibe diferente, la neta.
Sí.
Está gacho pensar así de materialista, pero es como que, este güey tiene acceso a una cámara más chida que la mía, nada más porque tiene más dinero.
Sí, pero también, o sea, siendo el argumento contrario, hace que, o los celulares en general, han hecho que todo el mundo tenga acceso a la misma información.
Sí.
Entonces, eso ha sido una fuerza hacia que la gente esté en condiciones más parecidas.
Sí. ¿Verdad? No, o sea, al final del día es un net positive.
Tipo, exacto.
Si tienes un teléfono de $100 o uno de $1,000, puedes tomar fotos, puedes comunicarte y puedes acceder al internet. O sea, lo básico lo cubriste. Es como comprarte una McDonald's o ir al restaurante más caro del mundo. O sea, tus necesidades básicas de alimentarte y sobrevivir,
sí,
nutrientes y la madre, se cumplieron. Pero sí hay una diferencia entre la calidad, si lo puedes llamar así o no sé.
Claro, claro. No sé, yo creo que también puede ayudar, por ejemplo, a igualar la educación que tienen diferentes personas. Entonces, no sé, ahorita ni tú ni yo hablamos chino y a lo mejor alguien que tuvo muchos recursos y fue a un colegio extraordinario aprendió a hablar chino y entonces él puede hacer un negocio en China y tú y yo no. Y tal vez con un implante de estos ya de alguna forma puedes comunicarte en chino. Ni siquiera necesitas el implante, ¿verdad?
Yeah.
Puede ser con tecnología externa.
Sí.
Pero,
no, pero sí,
puede
sí,
deshacer... Sí. Ventajas educativas que hoy en día sí marcan mucha diferencia.
Sí, tienes mucha razón, güey. Muy acertado tu
mi análisis,
güey. Bastante. Vamos a hacer un papel y lo publicamos. Güey, creo que la siguiente semana, no me acuerdo si era la siguiente semana o en dos semanas, hablé con Mateus Rusarín. ¿Sabes quién es?
Ajá.
¿Dices quién es?
Sí.
Ah, qué cool. Él vino, está trabajando en... Va a hacer un doctorado en... Ética en la tecnología.
Interesante.
Y va a ir a Londres, creo que a Cambridge, yo no sé dónde, y ya fue, ya hizo uno, y va a hacer otro. Y vino aquí a hablar conmigo porque sabe que yo hablo de tecnología. Pero yo así de que, güey, yo hablo de trucos del iPhone y la madre. O sea, ¿de qué me estás hablando de cosas así súper densas, sabes?
Sí.
Y va a tomar el doctorado tiene que ver con inteligencia artificial. Y la ética y la moral de inteligencia artificial y todo. Un tema así súper denso. Y le dije que luego lo invitaba aquí al podcast.
Ah, estaría buenísimo.
Entonces luego...
Podemos ahí tripearnos con ese tipo de temas.
Ajá. Me traigo a Mateus y ahí ustedes se divierten y yo los veo. No, pues está bien interesante, güey. O sea, hay todo un tema ahí detrás de qué tanto afecta la tecnología, cosas sociales, democratizar información y cómo afecta también funcionamiento...
Claro.
Pues eso de hace rato que estamos hablando de depresión y otras cosas. O sea, hay implicaciones enormes.
Claro. Y de qué es una persona y qué es la conciencia. Y si la conciencia es una más transmisión ahí de electrones y eso también sucede en una computadora.
Esa pregunta hácela a Mateus la siguiente semana.
Sí.
Se va a mojar el vato. Pregúntale qué es una computadora y qué es un pensamiento y nos va a hablar por como una hora sobre el tema.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ahí la dejamos. Ya pasamos la hora y media. Muchísimas gracias a la raza que está por acá. Saludos a Jarson. Saludos también allá a Nostalgia. Gracias por la pregunta. Dice que siempre te vemos con mi novia. Gracias. Y saludos a la novia también. Qué cool que andan por acá. Si están por allá en podcast, en Spotify, Apple Podcast, un saludote también. Y gracias por quedarse al podcast hasta el final. ¿Qué les damos de premio, Pato, a los que se quedaron hasta el final? Un chiste.
Un chiste. Híjole.
Hace poquito me dijeron uno, güey. Espérame. Ya me acordé, güey. Ya me acordé. ¿Qué le dijo un pescado a un pescado?
Te fallo.
Nada.
Ah. Está bueno.
Está bueno, ¿verdad? Sí, tiene sí. varias capas.
Sí, 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 sí. Ahí te va otro.
¿Qué?
Este lo inventé yo, güey, en mi juventud.
Neta.
¿Por qué se agüitó la naranja? Porque nadie la pelaba.
Ah, está muy bueno, güey.
Está malísimo, güey.
Ah, está muy bueno, güey.
Está malísimo.
Oye, es que estaba el fin de semana, se echaron ese chiste del pescado al pescado, nada.
Ajá.
Y Viviana de que, pues sí, porque los pescados no hablan. Y yo tipo, ¿entendiste la madreada o no, güey?
Buffering, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que, ¡ah, los pescados nadan! Y yo tipo, sí. Me encanta cuando alguien no entiende un chiste, güey. Sí, es divertidísimo. Sí, sí. Ahora sí, ese fue su premio por quedarse hasta el final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en el Top Noticias Tech. Shout out a Val, que anduvo produciendo y se quedó aquí. Y pronto tendremos... Me voy a traer al Mateus, güey. Pronto vamos a tener un invitado especial también. Estaría padre empezar a traer invitados al podcast.
Sí, estaría cool.
No estaría nada mal traer como que cierta raza experta en algún tema o
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Digo, le mando un WhatsApp a Elon Musk. Ahí lo tengo.
Claro.
En calor.
A Jensen, güey, que nos enseñe su tatuaje.
Que nos enseñe su tatuaje, güey. Estaría con madre, güey. Sam Altman.
Es más, dile que si viene, nos lo ponemos nosotros también.
No estaría mal, güey. Después yo le mando un tweet y...
Y pega.
Y pega. ¿Crees que habla español el vato?
No.
Ni de chiste habla español.
No creo. Aunque, bueno, no creo.
Nos ponemos un Neuralink para hablar...
¿Inglés?
Inglés juntos con él.
Ajá.
No, él que se lo ponga para hablar español con eso. Ya estoy pendejente, güey. Vámonos. Vale, apágale. Gracias. Bye. Los quiero mucho.